Comunicarnos ahora con el intendente de Vicente López, con Jorge Macri.
Así es, que nos alegramos que le haya dado negativo el hisopado del coronavirus, se lo hizo en el hospital Jusay. Jorge Macri, más tranquilo, ¿no? Al conocer que estás bien, tenés que repetir el hisopado. Federico Tremuil, Eugenio Berpuil, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bien, tranquilo. Y sí, tengo que repetir, creo que el domingo me toca repetir para evitar algún falso negativo, pero ya más tranquilo, ya mucho menos probable que tenga COVID, así que sí, más tranquilo y trabajando.
Buenísimo, muchos vecinos, la verdad que en las notas que subimos en Infoban, en las redes, estaban muy muy contentos que te haya dado negativo. Me imagino que habrás recibido mucha solidaridad, ¿no?, de la gente, que el vecino que se preocupó por la salud de su intendente.
Sí, la verdad que sí, si hay algo que sobra en esta tarea de ser intendente es afecto, es agradecimiento. La verdad que el vecino es muy generoso, sea por la manera que sea, me ven por ahí, paso manejando mi auto y te saludan, sí. o las redes, o mi WhatsApp, como siempre digo, le doy mi celular a miles de vecinos y les digo que en serio es el mío, y que lo traten con respeto, y la verdad que es maravilloso el respeto y el cariño que tienen.
El otro día en un chat de un grupo de vecinos, uno dice, alguien tiene el celular de Jorge Macri, y nosotros que somos periodistas, y lo pasó y era tu celular posta. Sí, o sea, sí, que sí. Están los grupos dando vuelta.
Sí, me escriben, me dicen, mirá, me está pasando que el barrendero no pasa todas las veces que debería pasar, o tenemos tal problema, queremos saber con quién hablar en la Secretaría de Seguridad, y la verdad que ese trabajo en conjunto rinde un montón, porque es muy difícil reemplazar el ojo del vecino en el barrio, ¿no? Yo puedo dar muchas vueltas, obviamente tenemos delegados, hay concejales que conocen mucho los barrios, pero cada uno conoce su cuadra, los movimientos, lo que pasa, lo que no pasa, y cuando el vecino tiene ganas de participar, lo mejor que te puede pasar es enterarte rápido de lo que está bien y de lo que está mal para corregirlo, ¿no?
Hablaba, intendente, recién del barrio, y el barrio, un componente muy importante de los barrios son los comercios. Y usted tuvo, digamos, pedidos enérgicos a la gobernación para que se habiliten, y contraponiendo también con algunas actividades o algunos rubros que estaban a la venta en grandes superficies, en supermercados, y no permitían abrir a comercios de barrio. Digo, ¿en qué estado está en cuanto a las habilitaciones y en cuanto a los pedidos que ha realizado?
Déjame insistir, Euge, sí. Perdón, intendente, lo interrumpa, dale, porque yo estoy con esto, pero hoy lo repetiré el programa. Hay contagios en Jumbo de Pilar, en el Carrefour de Victoria, o sea, en empresas como Mondelez, Volkswagen. No conozco ningún comercio que haya habido un contagio. No sé, digo, por ahí no nos estamos equivocando en a quién estamos perjudicando también desde el punto de vista epidemiológico, digo, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que hay una lectura equivocada de qué son las cosas que contagian, pero lo hemos ido aprendiendo, también en esto quiero ser justo. Si vos me preguntás si yo tenía exactamente esta misma visión que tengo hoy hace 70 días, te hubiera dicho que no. Creo que de entrada lo que nos pasó es que todos sentimos que lo que había que hacer era guardarse, ¿no?, quedarnos encerrados, hasta entender un poco de qué se trataba esto, sobre todo también hasta ver cómo reaccionaba la gente. Nosotros tenemos acá en Vicente López 52 puntos seguros y varios móviles, y todos andaban con el mensajito, viste, con la salud no se jode, quédense adentro. El otro día lo dejamos de poner ya, porque pobre, hay vecinos que viven cerca de los puntos seguros ya.
Nosotros, por ejemplo, claro, el punto seguro de Díaz Vélez y Maipú lo escuchamos.
Hartos de escucharme, pero creo que, digo, el tiempo nos fue demostrando que la gente tenía un alto compromiso. Fuimos aprendiendo de la enfermedad. Está claro que el transporte público es uno de los vectores de contagio más grande. Acá y en el mundo fueron los aviones, a nivel internacional, fueron los subtes, los colectivos y los trenes, a nivel ciudades, sobre todo Manhattan, el tema de el subte fue uno de los problemas graves, en Madrid también. Entonces las ciudades con subte tuvieron un problema muy grave, porque el virus además quedaba concentrado ahí abajo. Entonces, de entrada me parece que todos reaccionamos a cerrarnos. Después apareció siguieron funcionando las cosas que eran esenciales, la comida, ¿no? Comida, uh-huh, elementos de limpieza, y atrás de eso los hipermercados siguieron vendiendo todo. Pero quedamos con esa inercia de no salgamos, guardémonos, y entonces el comercio quedó, el comercio de cercanía, el de vidriera, el de barrio, quedó de rehén. Y yo empecé con una movida bastante fuerte de explicar que hasta desde el punto de vista epidemiológico, hablando con los especialistas como el doctor Lopardo en Vicente López,
que integra el consejo de asesores del presidente también, ¿no,
doctor?
Lo hemos sacado en este programa, Lopardo.
Exactamente, es parte del consejo. Está claro que es más riesgoso un hipermercado donde miles de personas tocan un changuito, aunque lo limpien, mueven los productos en la góndola, se prueban una remera arriba del pecho, aunque no se la puedan probar, digamos, se la apoyan en el pecho para ver si entra, pasan por la misma caja. Algunas personas se tienen que subir a transporte público para llegar a esos hipermercados. Acá por ahí en Vicente López menos porque hay más cercanía, pero en municipios como más extensos, como son Tigre o Escobar o Pilar, por hablar de alguno de los de esta región, sin duda hay gente que se sube a transporte intermunicipal, digamos, sin ir a tan lejos, y se vuelve a asumir un riesgo de contagio para ir a comprar cosas que podría comprar en el barrio. Entonces, me parece que hubo a veces poca flexibilidad para reaccionar en función de lo que íbamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que lo que se merece el ciudadano es que nosotros seamos muy rápidos en analizar todo el tiempo lo que sirve y lo que no sirve, y volviendo a ponerlo en crisis, y volver a pensarlo, y no quedarnos con que lo de hace 70 días no funcionó y lo mantengo igual, porque además, ni hablar de la economía, pero la gente necesita respuestas distintas hoy. Y para un comerciante chico, no solo está el impacto económico, que es fundamental, o sea, 90 días cerrados, u 80 o 70 cerrados, sin poder pelearla, es negar su naturaleza, porque están acostumbrados a pelearla, a laburar, a levantar la persiana, uh-huh, a que les vaya mal, pero luchándola, no mirándola desde casa. Y eso además tiene un efecto en la salud emocional, que es la tercera etapa para mí a tener muy en cuenta en esta pandemia. Primero fue, protejamos la vida encerrándonos, bárbaro. Eso quedó, es como, digamos, cuidar la vida son como las bases de la construcción. Nadie lo pone en duda, ahí está, listo, ok. Todos entendemos que tenemos que cuidar la vida. Después vino, busquemos algunos nuevos equilibrios en la economía, ¿no? Sí. Y después me parece que tenemos que empezar a mirar también la salud emocional, porque uno de los efectos que nos va a dejar esta pandemia, este aislamiento y estas consecuencias económicas van a tener que ver con la salud emocional, salud mental de cada uno de los vecinos. Y creo que tenemos que ponerla en nuestra lista de tareas como intendentes, como gobernantes, para decir, no, yo tengo que estar atento a la salud emocional de los argentinos. Es parte de nuestra tarea.
Jorge Macri, ¿se politizó el tema así como también en algún momento tuvo algún cruce con el gobernador respecto al tema de los comercios? Yo también escuché que a usted no le gusta mucho el tema de salidas recreativas que planteó el gobierno de la ciudad. ¿Y qué opina de esto de la gente que sale a correr? Digo, acá en San Isidro tiene el hipódromo, uh-huh, Vicente López tiene la Quinta Presidencial, tiene también el Paseo de la Costa. ¿Por qué no en Vicente López? ¿Usted mantiene esta postura de estar en contra de que la gente salga a hacer deporte a la calle por ahora?
Todavía sí, porque estamos trabajando en un plan que nos permita que no todo el mundo vaya a esos lugares que vos nombraste. Porque si yo tengo, como nos pasaba en un día habitual, 8,000 o 9,000 runners y gente haciendo ejercicio en el paseo costero, y ahí estoy asumiendo un riesgo innecesario. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Identificar zonas en el oeste y en el este que los fines de semana las podamos cerrar por ahí, si hace falta, al auto, y decir, bueno, ahí tenemos una zona donde la familia puede ir a caminar, con un chiquito por ahí en una bici con rueditas o en un triciclo, y allá tenemos otra zona dedicada a los que quieren hacer deporte más activo. ¿Por qué? Porque el que sale a caminar, a dar una vuelta, puede andar con tapabocas, puede cuidarse de una manera distinta, y después en el otro lugar donde hay mucha gente que quiere hacer deporte tendrán sus otras reglas que cada uno en su responsabilidad individual las asume, pero mezclar esas dos realidades es riesgoso para mí. Y la verdad que el paseo costero es una combinación de lugar que usan los runners, que usa la familia, que usa el que necesita un poco de espacio verde, y si todo se nos junta, yo puedo tener un runner corriendo al lado o pasando al lado corriendo una persona que es adulto mayor, que salió a respirar un ratito con su nieto y que no quería correr y que tampoco necesita estar cruzándose con alguien que corre. Entonces, estamos trabajando con la Universidad de San Martín, con un área de la Universidad de San Martín que nos está preparando un relevamiento y un informe para ir preparándonos para estas cosas. ¿Cómo ir generando áreas dentro de la ciudad que respondan a esas necesidades? Y después también mirar más lejos. ¿Qué opciones le vamos a dar a la gastronomía para que pueda funcionar en el espacio público? Porque si yo a un restaurante solo le doy como opción que haya una persona cada X metros cuadrados en el local que tienen, a muchos les va a resultar insuficiente, porque son muy pocos cubiertos. Entonces, empezar a pensar en el afuera como una opción para que además hay más circulación de aire, hay menos chance de contagio, para que también la gastronomía dentro de algún tiempito pueda empezar a tener actividad. Yo creo que todos nosotros, el gobernante que no esté pensando en el día de mañana, en dentro de unos días, en el post pandemia, no está haciendo bien su trabajo, y me parece que ese trabajo de la post pandemia se va construyendo desde ahora. No es que un día llega la post pandemia y yo hago todo de golpe, no, hay pasos que uno va dando camino a construir esa ciudad pospandemia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con los polideportivos?
¿Qué vamos?
El uso probablemente va a haber que repensarlo. Nosotros tenemos campo 1, que terminamos las canchas chiquitas sintéticas al lado del geriátrico y la de 11 sintética. Es muy poco probable que en poco tiempo nosotros vayamos a volver a deportes grupales como pueden ser el fútbol. Claro. Poco probable. Ahora, yo puedo definir áreas ahí para que la gente vaya a hacer su picnic y a tomar un mate, el que no tenga un jardín, que pueda tener una afuera, en un lugar recluido, reservarle lugar, decir ahí están, ese cuadrado le toca a ustedes, hay distancia social hasta el otro cuadrado, que la gente lo pueda reservar por internet, que pueda venir con su código en el celular y decir yo soy la familia tal, le toca tal lugar. Esto parece increíble, pero son cosas en las que estamos trabajando hoy, porque el polideportivo es un patrimonio municipal que yo no quiero que simplemente esté cerrado porque me resulta cómodo justificarme en función de la pandemia. Tengo que reinventarme.
Hace 6 meses esto no se nos hubiese ocurrido ni en una película de ciencia ficción, ¿no?
Pero lo peor que podemos hacer, Fede, es pensar que como está la pandemia, el polideportivo no abre y ahí está el polideportivo cerrado sin repensarlo y la gente encerrada en su casa.